amable audiencia de avmradio.org y todas las emisoras que tienen a bien conectar con nosotros. De nuevo se encuentra con ustedes el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando su programa semanal Conócete a ti mismo. Bienvenido, doctor.
Gracias.
¿Cómo ha pasado esta semana usted?
Pues bien, como siempre, haciendo las labores típicas de la emisora, de escribir, de etcétera.
Sí. Y de ayudar en todo lo que puede a sus semejantes, ¿verdad?, que se acercan hasta usted. Le felicitamos y un gran bien que nos está haciendo, como lo demuestran los correos que recibimos, para muchas personas que inclusive nos han felicitado porque es la emisora que habla de cosas interesantes, problemas de la calle, problemas personales, que no es simplemente como está saturada en los medios de comunicación o politiquería, ya no di política y deporte. Al descubrirnos a nosotros nos han escrito con mucha satisfacción, dándonos ánimo, y lo agradecemos, para no decaer en nuestra tarea. Pues bien, doctor, yo recuerdo que hace 2 o 3 años usted tocó un tema sumamente interesante que en aquel entonces estaba en el candelero y creo que ahora ha disminuido un tanto, y es el problema de captación de las sectas o el pulular de las sectas por nuestras tierras y otras tierras. Parece que este tema ha quedado como un poco apagado, ya no se oye tanto sobre este particular. ¿Es que la religión ha suplido a las sectas o es que las sectas han impuesto indirectamente métodos, estrategias a las religiones, doctor?
Mira, el hecho de que no se hable no significa que no exista. Tú ya sabes que la prensa es muy mediática, la prensa es muy es prensa de escándalo. Por lo tanto, pues a veces titulares que no son en realidad ningún titular, pues aparecen en letras mayúsculas, y en cambio cosas muy importantes pues no se les da importancia, porque en aquel instante la prensa, pues que sigue unas consignas, evidentemente la prensa, el que el señor que trabaja en prensa sigue las consignas de quien le paga. El periodista trabaje en televisión, trabaje en una emisora de radio, trabaje, no es libre de decir y hacer lo que quiera. De ahí que nuestra emisora pues tenga el éxito que tiene, porque como evidentemente todos colaboramos a precario totalmente, incluso con nuestro dinero del bolsillo mantenemos los aparatos y las emisiones y los servers y tal, pues claro, nosotros tenemos una independencia total y aquí cada cual habla lo que quiere, dice lo que quiere, responsabilizándose, claro, cada uno pues de su propia parcela. Por tanto, una emisora como la nuestra no se encuentra, no diré que somos únicos en el mundo, no lo creo, quizá hay alguien más, probablemente sí, pero en el 99,9% de las demás emisoras se deben a quién, a quien paga, y quien paga manda, se deben al capital que está detrás de la emisora. Capital que a veces es un negocio, porque el negocio este proviene de las cuñas de publicidad, proviene de una serie, en fin, y en cambio pues esto significa que no hay la libertad del presentador, del locutor, del periodista, del escritor, no tiene la libertad para decir lo que quiere, puesto que si dice lo que quiere puede entrar en contradicción con la ideología de aquellas personas que le pagan y quedarse sencillamente sin empleo, y esto lo hemos visto tanto en presentadores de televisión como periodistas radiofónicos, tal. Esto ha pasado, ¿no? Ha pasado que la gente pues en un momento determinado saca su propio criterio, saca su propia opinión y al cabo de 2 días echado a la calle. Esto lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Quien se encara con el poder, pues deja de tener la bendición del poder. Y el problema es entonces, ¿dónde voy a encontrar trabajo? Porque ya estoy estigmatizado. porque ya saben que yo soy rebelde. Y entonces, claro, seas de un signo político o de una ideología o de otra, da igual, el señor este será siempre un rebelde. Por lo tanto, independientemente de qué tipo de ideología, hay que tener cuidado con él, porque siempre nos va a hacer la, bueno, a puñeta, pues con su propio criterio y no apoyándonos a nuestra ideología, que es lo que el capital, el propietario, la empresa que sea, es lo que quiere del periodista este. Por tanto, no es que lo de las sectas haya desaparecido, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora pues no está de moda hablar de esto. Ahora está de moda hablar de los malos tratos, por ejemplo. Fíjate que todo esto va a lo que podríamos decir meridianos. Ahora toca hablar de la prostitución infantil. Todo el mundo habla de la prostitución infantil. Ahora, pues de la tercera edad. Todo es tercera edad. Ahora toca, en fin, vamos así, de meridiano en meridiano. Ahora parece ser, vuelvo a repetir, que lo que está de moda son los malos tratos, la violencia de género, la violencia doméstica, todo esto, y lo otro pues queda relegado a una segunda parte, ¿no? Entonces hay noticias importantísimas y que ocupan pues cuatro o cinco líneas máximo, ¿no? Y en cambio pues hay otras banales totalmente que ocupan páginas. Bien. Dicho esto, pasemos a examinar la cuestión de las sectas. Sectas cada día hay más. Cada día hay más. Cada día hay más porque cada día es más fácil fabricar una secta. ¿Por qué? Porque cada día hay mucha más información y cualquiera que se apunte, pues puede hacer realmente a esta información, me refiero. Cualquiera puede montar su secta en casa, ¿no? No sé, vamos a ponerle un ejemplo extrapolado, ¿no? Antes hacer una página web era algo complicadísimo. Tenías que ir a un señor que lo veías escribir allí con unas letras y unos signos rarísimos que no entendías nada. Hoy en día, pues que más que menos en el ordenador tiene un Dreamweaver, un front page, y te fabricas tú tu propia web, y esto explica que haya muchas más webs que personas en el mundo. Esto lo explica, porque cada cual pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es muy asequible poderlo hacer, ¿no? Pues lo mismo con las sectas. Montar una secta en la Edad Media era muy complicado. Había la persecución de la Inquisición, no todo el mundo tenía el carisma, no todo el mundo sabía cómo hacerlo, no todo el mundo estaba colocado socialmente en un punto donde pudiera extraer una cantera de adeptos. En cambio, hoy, pues una secta, pues la podemos montar por internet incluso, le ponemos el nombre que nos dé la rarísima gana. Hay sectas que se llaman, tienen nombres realmente de cómicos, ¿no? Las ocho tías, cosas así, y son sectas de tipo mesiánico, religioso y tal, ¿no? Entonces, cualquiera pues puede montar esto, y la secta no hace falta que sea enorme, no hace falta que tenga muchos adeptos, o sea, bueno, basta con que el líder y los cuatro gerifaltes que pululan por allí, pues vivan del momio, vivan del dinero de los demás. Y esto es muy fácil. Cada una pues tiene su carisma, cada secta tiene su motivo de atención, su motivo para que la gente sea captada. Pues imaginemos una señora, muy buena señora, ya mayor de edad, que en su casa empieza a dar unas charlas tomando el café o el té. Esto es un caso que conozco personalmente. Empieza en su casa dando pues café, té, Entonces, conforme va dando café y té, pues va hablando de que la humanidad tiene que ser así, tiene que ser asá, de esta manera, de otra. Vas entrando en una especie de misticismo, y entonces la señora esta dice, bueno, pues es que hemos de empezar ya a dar imagen a los demás y redimir a los demás. Siempre se acaba así, ¿no? En salvar a los demás. Y salvando a los demás, pues ¿cómo? Pues bueno, pues primero tenemos que cuidar la dieta, y entonces aparece un tipo de dieta especial, un tipo de vestido especial, hay que vestir de blanco, porque el blanco, entonces se inventa todo un sistema de color terapia, por decirlo así, de cromatología, un sistema de aromaterapia, a ver qué ungüentos nos ponemos, qué tipo de perfumes, no, estos perfumes no, estos sí. Y poco a poco, aquella gente que está allí tomando un café, que si hoy son 10, mañana serán 15, 20, 25, pues van entrando en una especie de práctica, en una especie de, y el que no se marcha, claro, evidentemente, de que bueno, pues ya nos vamos sintiendo un colectivo, ya somos un colectivo, ya somos los que venimos aquí, ¿no? Y el colectivo tiene la persona esta, la señora que es líder. El colectivo tiene una liturgia, la liturgia en este caso, pues es no solamente el tomar café, sino que a lo mejor pues del café pasamos al té, yo qué sé, de Ceilán, porque resulta que el café pues no es, bueno, la persona aquella dice que no es aceptable y que lo que tenemos que tomar es el té de menta, el té de tal, y así vamos entrando y nos sentimos ya dentro de un colectivo y nos sentimos amparados, y como que el colectivo evidentemente se ayuda entre sí, pues a la que uno tiene un problema, los demás acuden y le festejan, y ahí pues se celebra el santo o el aniversario o tal, y la gente se siente, sobre todo se siente pues que vale algo para alguien, que cuenta para alguien, se siente entre comillas querida. No es un número más, un don nadie, no, es bueno, yo tengo el colectivo y el martes nos encontramos y el jueves y el sábado y tal, y la persona va viviendo pues de martes a jueves, de jueves a sábados, esto me lo invento, claro, y o de día a día, sencillamente, porque pertenezco a este colectivo que me aprecia, que me valora como persona, que está pendiente de mí, que me hace protagonista de no sé qué historia, pero bueno, esto es una especie muy abstracto, pero funciona así. Y bien, y esto significa pues que, claro, la secta pues cada vez va más y va a más. ¿Qué ocurre? La segunda parte es que llega un momento en que la señora dice, oiga, en este piso donde estamos no se cabe ya para tomar café. Tendríamos que hacer el esfuerzo entre todos y comprar un piso mayor o una torre en el campo o lo que sea. Y aquí empieza la gente a soltar el dinero, porque hay que mantener aquello, hay que reformar aquello, hay que venga a pagar, la gente se arruina, he conocido casos arruinados por entregar dinero precisamente al líder, y bueno, y aquello ya se está convirtiendo ¿en qué? En todo un negocio. En todo un negocio, porque entonces ya hay gente liberada de trabajar, que solamente trabaja para ¿qué? Para la secta. Con lo cual la gente esta tiene que comer, la gente esta tiene que vestir, tiene que dormir, necesita un sueldo, necesita un, bueno, hace un gasto, con lo cual los demás son los que van a pagar para que la persona esta pues pueda seguir ejerciendo la labor que tiene en la secta sin ningún trabajo más, que se dedique al 100%. Bien, así actúan todas las sectas, todas, absolutamente todas. desde el punto de vista de la etología humana, del comportamiento humano, de la psicología humana, no hay diferencia entre una secta y otra, ninguna en absoluto. Las diferencias vendrán luego a nivel social, a nivel ideológico, a nivel religioso, a nivel de lo que se quiera, incluso de capital, de lo que se quiera. Pero psicológicamente las sectas todas actúan exactamente igual, son clónicas, todas, y aparte de eso, todas buscan el mismo fin al final, quizá al principio no, pero acaban así. Acaban, pues claro, siendo un negocio que tiene que mantener a gente, con lo cual necesita cada vez más dinero, con lo cual se necesita recaudar cada vez más, con lo cual se necesita cada vez más gente que vaya a recaudar, con lo cual se necesita más gente liberada cada vez, con lo cual se necesita, en fin, esto es una espiral que no acaba, ¿no? Pues bien, vuelvo a repetir para que quede muy claro que psicológicamente hablando, desde el punto de vista de la etología humana, no hay diferencia ninguna entre una secta y otra, ninguna. No es aquello que haya sectas que estas son más creíbles, estas son religiosas, las otras son mafiosas, no, psicológicamente todo funciona igual. Luego le pondremos el adjetivo, el epíteto que sea, según la secta, sea más peligrosa, sea menos peligrosa, tenga una tendencia de más religiosidad o menos, de más mafia o menos, de más, en fin, incluso las puede haber, sectas, pues bueno, asesinas, criminales. La palabra asesín, hay que tener en cuenta que nació en los primeros días del Islam, cuando se montó una secta que se llamaba así, el líder se llamaba Asasín, y este, bueno, predicaba pues la sangre y fuego, cuchillo, espada, entraban, mataban, asesinaban, bueno, de ahí viene la palabra asesino, ¿no? De lo crueles que eran, ¿no? De lo realmente crueles, salvajes, criminales, que mataban pues sin mirar a quién y tal, ¿no? De ahí viene la expresión, y era una secta, ¿no? Y luego vienen otras, pues, sectas que son mucho más, incluso bonitas, aparentemente, incluso las hay cómicas, ¿no? El Hare Krishna, pues, es la más de divertida, ¿no? Cuando los ves pasar allí tocando las castañetas aquellas y clic, 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 bailando y tal, pues, hombre, aquello es simpático, ¿no? Te hace reír, te haces una foto con ellos y en fin, y encima les das una propinita y quedan más contentos que nadie, ¿no? No sé, todo esto son formas, tipos de sectas, que el epíteto vendrá según las examinemos con la lupa de qué, con la lupa social, con la lupa religiosa, con la lupa política, con la lupa del dinero, con la lupa de lo que sea, ¿no? Pero si psicológicamente todas funcionan igual. ¿Y cómo funcionan? Pues fácil. El primer contacto con la secta siempre es muy distante, mucho. Es en plan de amistad, siempre. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Nos conocemos de algo. O aprovechando que coincides pues en los estudios, en el trabajo o en algún lugar, o sea, hombre, ¿qué tal? Y no sé qué, y esto y lo otro. Y aparece una nueva amistad en nuestra vida. Una amistad que nosotros no hemos ido a buscar, que nosotros siempre estamos faltos de amistad, siempre, siempre, y que de golpe vemos a una persona que se interesa por lo que hacemos y cómo somos y lo que nos pasa y lo que no nos pasa. Claro, esto es gratificante, esto es muy gratificante, y esta persona que se interesa por nosotros, por nuestra vida, no nos pide absolutamente nada, 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 con lo cual esto pues nos agrada, y entonces pues, oye, ¿por qué no quedamos un día para tomar algo? Ah, bueno, pues vale, muy bien, como quieras, y poco a poco aparece una amistad que nos parece recíproca, pero que en el fondo no lo es, porque la amistad que nos ofrece la persona aquella es por interés. En cambio, nosotros quedamos embaucados allí por aquella especie de aparente desinterés y desinterés hacia pues no sé, que no se vea nada perjudicial hacia nosotros, pero interesada la persona en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestros problemas. Claro, ¿quién no tiene algo que explicar? Evidentemente cualquier persona, cualquier oyente, los que estamos aquí ahora en la mesa, si dices, bueno, ¿qué, cómo va esto? Y dices, bien, 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 sí, pero podríamos explicar el problema este, el problema otro, el otro, el otro, el otro, porque la vida evidentemente está llena de problemas y en eso incluso consiste esta vida, ¿no? En ir solucionando pues cuestiones que la vida nos trae y que nosotros no vamos a buscar. Por tanto, el primer peldaño es este, una amistad que aparece como un champiñón de golpe, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la facultad, sea donde sea, caramba, nos aparece una amistad y que además que nos gratifica porque nos valora, nos dice tal, si le contamos problemas, él también ha pasado por esto, y poco a poco, cuando ya la amistad ya es fuerte y hay una confianza mutua, entonces viene la segunda parte. Oye, yo te quisiera presentar a unos amigos, yo te quisiera poner un sitio que mira, que precisamente lo que te pasa a ti allí también pasó, o precisamente estas ideas que tienes tú allí se discuten, o precisamente, es igual, el gancho puede ser cualquiera, porque depende de la persona que va a picar. Es el anzuelo que cada uno tenemos, esto picamos siempre, ¿no? Porque siempre hay un punto flaco, siempre hay un sistema desprotegido, nosotros, siempre hay un punto de encuentro con algo, a lo cual la persona esta dice, oye, ¿por qué no te vienes? Mira, hay una reunión el sábado o el jueves, cuando sea, y bien, llegamos allí y nos encontramos con la secta, pero vemos que cuando llegamos allí, la misma, no sé, afabilidad, la misma simpatía, el mismo trato que nos hizo la persona de contacto, la persona que nos introdujo en la secta, vemos que se repite en todos los demás, en todos los que están allí. Y todos, hombre, ¿qué tal? Fulano, Pepito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? Ah, muy bien, hombre. Ah, oye, pues no sé qué. Y vemos allí, pues que todo el mundo es la mar de feliz y contento. Y vemos que todo aquello funciona bien. Y, caramba, esto pues nos agrada. Nos agrada, ¿no? Que no, pues marchamos y se acabó. Pero bueno, normalmente quien no le gusta participar, pues de una especie de club, una especie de reuniones de amigos de este estilo, donde todo es bonito, todo está bien, todo tal. Muy bien, esto es el segundo peldaño, la segunda aproximación sucesiva, ¿no? Esto va por aproximaciones sucesivas, step by step. Bien, entonces llega un punto en que ya se nos invita no solamente no sé, a tomar el café, aquel que hablábamos antes, ¿no? Sino que, oye, es que tenemos una reunión porque hacemos meditación, o hacemos tal, o tenemos unas charlas, o tenemos, en fin, reflexiones sobre tal tema, tal otro. Bueno, esto ya depende de cada una, ¿no? De las sectas. Pero siempre el tema es igual. No, bueno, el tema no, la forma, ¿no? Es, oye, ¿por qué no te vienes ahora? Pues esto, unas sectas le dirán reflexiones, otras dirán meditación, otras dirán oración, otras, bueno, es igual, celebración, lo que sea. Y a un acto. Y entonces, pues, nos personamos en el acto aquel, y allí vemos cómo los demás, pues, están todos entregados a este acto. Y ya entramos en ese colectivo que decíamos antes. Ya nos vamos sintiendo poco a poco dentro de un colectivo que ya no estamos solos en la vida, sino que hay mucha gente que nos comprende, que nos entiende, que pasa por lo mismo, que parece ser que está muy contenta con el propio colectivo, Y claro, y poco a poco vamos entrando. Entonces viene el cuarto, este sería el tercer peldaño, ahora viene el cuarto. ¿El cuarto cuál es? Ya es decir, bueno, oye, quizá ya es hora de que te tomes esto en serio, ¿no? Podría ser uno de los nuestros. Entonces es cuando la secta te propone ingresar. Dice, bueno, pero ingresas con tus deberes y tus obligaciones y tus derechos, pero ya es hora de que te plantees el bien que puedes hacer, porque tú podrías ser pues un buen sectario. Ninguna secta se llama secta. Esto es un paréntesis que hago, pero para que se quede claro, ninguna secta se llama secta, por lo tanto la palabra sectario no se emplea jamás en la vida, la empleo yo aquí, en el micro ahora, para definir al individuo este que ha picado, que ha mordido el anzuelo, y esta persona, pues caramba, se le da el gran honor, se siente él, decir, caramba, fíjate si soy importante, fíjate si lo hago bien, que ya me dejan entrar, incluso, ¿no? O sea, no es aquello de que yo llame a la puerta, oiga, déjeme entrar, no, es que me llaman, ¿no? Ahí viene, pues, la llamada divina, ahí viene la vocación, ahí vienen todas estas palabrotas que tanto hemos oído y tanto oímos y tanto se emplean, de que no, es, o sea, no se ha producido un insight, psicológicamente hablando, por parte nuestra, o del candidato, sino que has recibido una llamada. Es que, hijo, tú has sido llamado. ¡Ah, caramba! Yo he sido llamado, sí. ¿Y por quién? Pues unos te dirán que por Dios, otros te dirán que por Alá, otros te dirán que por no sé qué, por Satanás, otros te dirán que por la tía Paca, otros te dirán lo que quieran. Cada uno te dice una cosa, pero en este instante tú te sientes la mar de importante, la mar de fuerte, la mar de ahora sí que mi vida tiene sentido, ahora sí que yo entiendo esta vida, ahora ya sí que yo estoy muy por encima del resto de la humanidad, ahora sí que yo he encontrado mi camino, el camino, la verdad, la vida, etcétera, todo esto que se repite, y ahora sí que yo. Y bien, a partir del ahora sí que yo, ya entramos en el quinto peldaño. El quinto peldaño es que una vez ya somos de la secta, tenemos una serie de obligaciones y una formación, sobre todo eso. ¿La formación consiste en qué? Consiste en lo que etológicamente se llama una desprogramación y una reprogramación. Desprogramación, pues hay que crear una especie de rotura biográfica, racional, emocional, también, en el candidato este, o en el sectario, que ya lo es, de forma que se le impide toda información exterior, toda. No, mira, es que nosotros no vamos al cine porque nosotros creemos que el cine no sé qué. De cuando en cuando pasamos una película que nosotros creemos que... vale. Periódicos, no, mira, nosotros no leemos periódicos. En todo caso, lo que hacemos es que tenemos un boletín interno. Entonces, lo que leemos es el boletín interno que ya nos lo da todo hecho y tal y cual. Familia, no, familia fuera. Tú vente aquí y la familia se tiene que abandonar porque tú estás dispuesto en la vida te ha dispuesto a tareas mucho más nobles que la de tener una familia o la de estar con tu familia. Tienes que venir a vivir aquí, tienes que venir a tal, tienes que... En fin, o sea, te van cortando toda información, sea familiar, las amistades todas cortadas, todas, ¿no? Solamente las de la secta. Se te ocupa el día totalmente, esto es otro truco, ocupar el tiempo, de forma que no tengas tiempo para ser tú. No, tienes que estar haciendo, pues, labores de la secta. sea del tipo de oración, sea del tipo de trabajos manuales, sea del tipo de trabajo de igual, es, tanto da que te digan, bueno, tenemos que construir una casa allí, pero venga, hacer de albañil, y entonces tienes tu trabajo, por ejemplo, y cuando acabas te vas allí, pues a pasarte 2 o 3 horas haciendo de albañil o de lo que sea. La secta siempre funciona igual, es impedir toda información de fuera y solamente te da la información filtrada de dentro. Con lo cual, ignoras lo que pasa en el mundo, lo ignoras, y como que solamente recibes la información de dentro, pues el cerebro, que es tonto, acaba pensando que en el mundo no hay nada más ni nada mejor que pues aquel colectivo, aquella secta, el lugar donde pertenezco yo, en fin, pues mira, vuelvo a decir, colectivo, le vamos a llamar así, ¿no? Bien. Entonces viene otro peldaño más, un sexto peldaño, que es cuando ya estás formado, cuando ya realmente ya estás convencido de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, porque has sido llamado a hacerlo, no porque tú hayas querido, no, porque tú has sido llamado a hacerlo. Que entonces este sexto peldaño es el de la culpabilidad. Y esto es fundamental. La culpabilidad es, pero tú tienes que perseverar. Pero claro, piensa que el demonio está en todas partes. Y cuando digo demonio, lo digo porque los que nos escuchan ya saben que la palabra demonio, pues ya saben qué significado tiene. Pero sustituimos demonio por los enemigos de... Y claro, nos quedamos exactamente igual. Ten cuidado porque nuestros enemigos lo que buscan es nuestra destrucción. Ten cuidado porque nuestros enemigos a lo mejor te hacen caer en la tentación. Ten cuidado porque nuestros enemigos no sé qué y no sé cuántos. De forma que entonces se forma una paranoia en contra de lo que no está dentro de la secta. En contra. Porque son los enemigos, que ya verás tú cómo llegará un día en que oirás que somos malos, ya verás tú cómo algún día nos atacan, ya verás tú cómo hay gente que nos quiere mal, ya verás tú, y efectivamente un buen día se puede leer en el periódico, pues que un juez está investigando una secta, y claro, los de la secta aquella dicen, ¿lo veis? Ya decíamos que nos iban a perseguir, a perjudicar, a tal. En fin, claro, esto se demuestra así, ¿no? Por los actos. Con lo cual, la paranoia creada se convierte en auténtica, se convierte en real. Es decir, no, es que sí, tienen razón, es que es verdad. Y entonces se produce lo que en psicopatología se llama una folie a plusieurs, que es pues que todo el mundo está perfectamente, en este caso concreto, hay muchos tipos de folie, ¿no? A plusieurs, pero bueno, en este caso concreto, todo el mundo participa de la paranoia esta de que nos atacan, de que tal, de que nos tenemos que defender, etcétera, ¿no? Bien, y este, el proceso este, es clónico para cualquier tipo de secta, del signo que sea. Cualquier secta actúa exactamente igual. Unas son más suaves, otras son más duras. Unas son más religiosas, otras lo son menos. Unas son más perjudiciales, otras menos. Unas son, y cuidado, mucho más criminales, incluso, ¿no? Amenazan con que, bueno, si te vas de la secta, pues te matamos. Esto lo hemos visto, acordaros de aquel episodio de la Guyana, en que, bueno, allí no se suicidaron, porque los primeros noticias es que se suicidaron. No, es que los asesinaron. Les obligaron a beber un veneno y los que no, ametrallados. Cuidado. Pero así, ametralladora. Con lo cual, pues claro, esto es una secta mucho más perjudicial que la de los Hare Krishna, por decirlo así, que no causan ningún daño a nadie, ¿no? Al contrario, ¿no? Divierten. Por tanto, sectas los hay de muchos signos. Analizar el tipo de sectas, mira, si os ponéis en internet, basta que en el Google busquéis sectas y allí aparecen una cantidad de páginas web dando información sobre unas, sobre otras, sobre procedimientos, sobre cómo desintoxicarse o desprogramarse de la propia secta, cómo, en fin, allí hay de todo. Lo podéis mirar en internet y veréis que hay mucha gente, muchísima, preocupada precisamente por el tema este, ¿no? Porque claro, ¿quién no tiene un hijo, quién no tiene un familiar que ha caído en una secta? Si la secta es buena y la persona, pues mira, se comporta bien y la persona es feliz y tal, egosintónica con su vida, pues viva la secta. Pero desgraciadamente no todas son, pues mira, tipo divertido o tipo de buena gente, o no, o sea, las hay, claro, con mucho peligro. Fíjate lo que pasó en la Guyana, lo repito, hay otras sectas maquiavélicas totalmente, y las tenemos que ver, las sectas, pues desde el punto de vista mafioso. Es un tipo de secta, las mafias, con sus rituales, con sus rituales de iniciación, la masonería, por ejemplo, pero igual cualquier religión tiene sus rituales de iniciación, de comienzo y claro, y de entrar, de formación, etcétera, ¿no? Por tanto, sectas las hay. ¿Y por qué las hay? Pues sencillamente porque el cerebro humano necesita eso. Hay mucha gente que dice, ahora, por ejemplo, una palabra que se emplea mucho ahora es la palabra laico, ¿no? No, no, es que yo soy laico. Perdone usted, usted no es laico. No, no, sí, sí, oiga, yo no voy a misa. ¿Y qué coño tiene que ver el no ir a misa con el ser laico? La realidad es que hay una confusión semántica, de etimología, incluso de palabras, vamos, según el derecho, ¿no? El propio derecho, que la gente lo confunde o se hace expresamente que la gente lo confunda. Laico, ¿qué significa? Pues laico significa una persona que dentro de la secta no está, vamos a poner el ejemplo entre comillas, ordenado. Esto es un laico. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues el cura ha sido ordenado, pero el que va a misa, a escuchar la misa del cura, es un laico. Pero va a escuchar la misa. O sea, que no es un agnóstico. O sea, que no es una persona no confesional. Es confesional. Por lo tanto, la palabra laico se emplea muy y muy mal. No, es que el Estado laico, un Estado no puede ser laico nunca. Es no confesional o confesional. El Estado de, por ejemplo, de España durante Franco era confesional, confesional católico. Y el Estado de Inglaterra, pues es confesional, ¿no? Con el obispo de Canterbury, que es el director de orquesta, pero la presidencia suprema es precisamente la reina Isabel. Con lo cual, de laico, nada, es confesional. Los estados islámicos son confesionales. Y luego vendrán otros estados que dicen, no, nosotros no tenemos ninguna religión estatal, como por ejemplo Francia. Bueno, es un estado no confesional, pero no digáis laico nunca. Jamás. Esto es una gran equivocación. Es como lo de seglar o secular. La persona secular es, por ejemplo, el sacerdote católico, pues que vive en la parroquia, en la calle, bueno, en la calle, o sea, que vive pues en su casa, en su rectoría o lo que sea. Esto es el secular. ¿En contra de qué? En contra de los que viven en comunidad, que son las órdenes, pues serán jesuitas, serán dominicos, agostinos, monjas, etcétera. Estos no viven en el ciclo, estos viven en convento, Con lo cual queda muy claro la diferencia entre los que viven en un convento y los que viven en el siglo, que son los seculares. Y luego viene el tercer apartado, que es el seglar, que es el que decíamos antes, es el laico, el que no está ordenado ni nada, ¿no? Y cada secta tiene su propia diferenciación, su propio vocabulario hermenéutico siempre, ¿no? O sea, tienes que averiguar, bueno, ¿y esto qué significa, no? Oblato, ¿qué significa? Tal, que bueno, pues cada secta tiene su propio diccionario y se emplea, pues, según convenga, ¿no? Pero en el fondo, fijaros bien que todas funcionan exactamente igual. Y esto es lo que tenemos que tener más claro. Que según nos guste una secta más o menos, la encontraremos mejor o peor. Pero el mecanismo de funcionamiento es siempre clónico. Siempre, siempre.
Ya que se han dicho tantas frases, la altruista puede entrar aquí en las sectas.
No, es que altruista significa una persona que se dedica a los demás sin interés propio. Pues yo no digo que no haya gente así, y incluso yo no digo que haya sectas que lo sean, pero fíjate bien, todas acaban pidiendo algo, con lo cual altruismo, ¿dónde está? Si todas acaban con la manita, diciendo, oiga, por favor, o una caridad, o una, por lo que sea, una aportación, una colaboración, ayúdenos a, no sé qué, aquí todo esto se acaba, pues, con la ley de paga material, que tengo que vivir. Material, sí. Por lo tanto, altruismo, esto sería un concepto muy bonito, pero que en la secta no tiene nada que ver. Aunque no dudo que a lo mejor sí que hay alguna secta por ahí que se dedique, pues no sé, a repartir calcetines a los pobres sin exigirles nada. No lo sé, ¿no? Yo no conozco ninguna. Ahora, estoy seguro de que si en este instante nos estuvieran escuchando todas las sectas, habría un aluvión de llamadas diciendo, oiga, la nuestra es altruista, todas son altruistas, todas son buenas, todas son de cara a hacer el bien, todas son de no sé qué, de perfeccionamiento personal, todas son de lo que quieras. Entonces, el método, el argumento, pues es variado. Unos entran en la secta por el horóscopo o por cosas así de este tipo, pues no sé, un poco sobrenatural, que si la ouija, que si el seguel, la magia, que si otras entran, pues no, pues con temas ya muy políticos definidos, otros con temas pues económicos, como era lo de la mafia, otros con tema religioso del tipo pues monoteísta o del tipo tal, o es igual el método, pero psicológicamente hablando, lo que importa es que todas son exactamente el manual de instrucciones de la buena secta es útil para todas las sectas. Basta cambiarle, pues esto, en vez de del horóscopo, poner pues el interés económico, en vez del interés económico poner el no sé cuántos, pero es exactamente igual, sirve. Es como, por ejemplo, los estatutos de un partido político. Todos son clónicos, todos. Ahora, lo único que varía es que nuestro partido se va a dedicar a, vale, y el otro dice, pues al nuestro, al otro. Y nosotros seremos de centro-izquierda. Ah, pues el mío es de centro-derecha. Ah, pues el mío es de derecha del centro. Ah, muy bien. Pues el mío es de la izquierda de no sé qué. Pero los estatutos todos son iguales, los socios tendrán una reunión anual, las cuentas se tendrán que pasar, como en cualquier asociación, en cualquier, claro, hay el mecanismo práctico es clónico, todos tienen que hacer reuniones, todos tienen que pagar una cuota, todos tienen que obedecer la ideología del partido, todo exactamente igual.
Doctor, para terminar, ya hemos aclarado, o usted ha aclarado, de que actualmente quizás no están en el candelero, pero no dejan de existir. Ahora, el procedimiento manual psicológico que usted ha dicho parece que tiene mucho que ver en todas las sectas común con las grandes religiones tradicionales.
Claro, es que vamos a ver, la religión tradicional no deja de ser una secta que ha tenido éxito, más que las otras. Fíjate bien, una secta cristiana empezó como secta, escondiéndose, claro, porque era perseguida, ¿no? Y empezó como secta. Y de secta ha pasado a tener Estado. Bueno, una parte de esta secta, luego se hubo la subdivisión, la subdivisión entre protestantes, luteranos, presbiterianos, bueno, todo esto que todo el mundo sabe, y la católica, que quede claro que la católica no es cristiana, porque en ningún momento se autodefine como cristiana. Saca a Cristo por todas partes, pero en ningún momento se define como cristiana. Se define como católica, como apostólica, como romana, que nos importa a nosotros Roma. Esto de romana a mí me recuerda a César y a Nerón y a gente así, ¿no? Y fíjate tú el éxito que tiene. ¿Por qué? Porque claro, el éxito de una secta, como el de una empresa, como el de cualquier cosa, es si está bien organizado o no. Y claro, al tener una buena organización y triunfar en la organización, el marketing ya está servido. Y entonces es lógico que tenga muchos más adeptos y tenga mucho más público, quórum, y bueno, y el éxito está ahí. Y el éxito de la Iglesia Católica, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es el éxito de su gran organización y de su gran capacidad de adaptación. Tú dirás, hombre, pero es que el Vaticano funciona hoy igual que en la Edad Media. Narices. Cuando en la Edad Media se tuvo que crear el Tribunal del Santo Oficio, se creó. Cuando se tuvieron que crear los Santo Domingo de Guzmán, dominicos y tal, se crearon y hacían una labor concreta. Luego, con la reforma, con en fin, todo el lío aquel de Lutero, Zwinglio, Calvino, ¿entonces qué? Entonces se creó ¿qué? Un brazo militar armado, que eran los jesuitas. Un brazo militar armado. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver, necesitamos dinero, porque aquí todo se acaba con dinero. Hasta ahora el dinero venía de Alemania, venía de tal, venía de cual. Ahora no, ahora necesitamos gente con una gran preparación intelectual, con una gran preparación militar, militar, con obediencia militar, y que obedezca las órdenes del Papa y que no se extralimite ni un milímetro. Y entonces fue cuando jesuitas y, bueno, ellos, sí, concretamente ellos, se dedicaron al comercio mundial, de la China al Japón, que aquello fue una cantidad de dinero impresionante, pero algo, bueno, bárbaro, ¿no? No ya para la propia orden, sino para el Vaticano, ¿no? En el momento en que se tuvo que crear asociaciones seglares que decíamos antes, como la Acción Católica, se crearon, el Focolar, por ejemplo, se creó. En el momento en que los seglares tenían que tener una responsabilidad de proselitismo, de ¿cómo te diría?, de prestigio, nace el Opus Dei. ¿El Opus Dei qué es? El Opus Dei, pues, es perfecto. Aquí es que no se le puede discutir absolutamente nada. Que, evidentemente, bueno, hay gente que no tiene la vocación necesaria, por decirlo así, irónicamente, lo que significa que llega un punto y dice, bueno, a mí esto no me satisface, igual que como los jesuitas, igual como los dominicos, igual como los propios curas seculares, igual, llega un momento en que, bueno, dice, es que se pierde la fe. Claro, claro, porque viene el desengaño, porque entonces te das cuenta de que todo aquello que tú habías idealizado al máximo, todo aquello es una excusa, que la realidad es otra, y la realidad es mucho más material, banal, de lo que parece, ¿no? Pero fíjate tú, como por ejemplo, pues el Opus Dei, tanto la organización interna es fantástica. No tienes un segundo para ti. Todo está dentro de una organización, programación, un plan de vida perfecto. Tu obligación es estar en el mundo, pero fíjate los tres tipos que hay. No, merarios por un lado, oblatos por otro, según tengan carreras universitarias con doctorado, y normalmente son dos carreras universitarias, aparte de derecho canónico, teología, todo esto, con lo cual es claro, configura pues un colectivo pues no intelectual, sino súper intelectual, de una eficiencia tremenda. Cuando, por ejemplo, se beatificó a Monseñor Escrivá, la gente decía, uy, qué rápido van. No van rápido, es que trabajan rápido. Cuando tú quieres santificar a una señora del pueblo, o no sé, una chica, es igual, que sufrió martirio o lo que sea, pues bueno, el cura se reúne en el pueblo con la familia, bueno, pues hay que santificarla, pues sí, y el pobre cura dice, bueno, ¿y cómo se hace esto? Y se va al obispo, y el obispo lo manda, y ahora haz una carta para aquí, y ahora esto para allá, y claro, hay una ineficacia total. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, un derecho procesal canónico, que el curita desconoce totalmente. En cambio, todo un conjunto de doctores y profesores en Roma de derecho canónico, curas ya, porque el Opus Dei, sabes que nació como sociedad sacerdotal del Opus Dei de la Santa Cruz, y la Santa Cruz es la rama de seglares que pasan a ser entonces curas, se ordenan. Y bueno, todos estos evidentemente son eminencias en el tema del derecho canónico, el derecho procesal canónico, con lo cual se saben pues las hojas que hay que rellenar, lo digo un poco en caricatura, las instancias que hay que hacer, lo que hay que presentar, lo que no y tal, y claro, esto pues agiliza el tema. En cambio, el pobre cura pues resulta que va sacando papeles de uno en uno, cuando tiene tiempo, cuando puede, lo jubilan, llega otro cura y también se pone en el trabajo, y bueno, vamos a ver, y así pasan pues años y años y hasta siglos, hasta que no viene un espabilado y dice, oye, esto se hace así, así y así, hasta que no viene alguien así, pues aquello allí se duerme y punto, ¿no? Cambio, la eficacia, la ergonomía de contar con técnicos expertos en cualquier tema, claro, el Opus Dei, pues al tener carreras universitarias todos, pues evidentemente los hay de arquitectos, médicos, abogados, los hay de ingenieros, todo, y encima la parte canónica, ¿no? O sea que no es nada de extrañar que entonces se ponga un señor como jefe de prensa, Navarro Valls, el caso, y que lo haga perfecto. Cuidado, que luego nosotros lo podamos criticar, que no queremos que si no creemos que el Papa tiene que ir por ahí dando tumbos por de manifestación en manifestación como si fuera, no sé, los Beatles, ¿no? No, pero cuidado. Ya hubiesen querido los Beatles tener un señor como Navarro Valls para que les organizara todos los shows. Ya hubiese querido los Beatles, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que, claro, esto se consigue, ¿por qué? Pues porque el señor Navarro Valls es ingeniero por un lado, psiquiatra por otro, además de toda la formación pues eclesiástica dedicada 24 horas a trabajar, con una gran inteligencia, una gran memoria, una gran capacidad de trabajo, claro, evidentemente que organiza aquello, y además, cuidado, los dispositivos que se le ponen pues a su alcance. Por lo tanto, el gran éxito de la Iglesia Católica ha sido en cada momento decir, bueno, pues ahora, a ver, aquí las hermanitas de aquellas que iban con la cruz, las redentoristas y todo aquello, que iban con la cruz en la espalda, bueno, pues esto ya es Leto fuera, venga, que se vendan, que no hayan vocaciones, que se vendan todo el tinglao y el dinero que venga para aquí, al Vaticano, y se ha acabado. Pero lo que vamos a hacer será crear, pues no sé, el Opus Dei, como decíamos antes, ¿no? Y entonces se van haciendo cosas así. Y claro, y esto significa que aparentemente la Iglesia está fosilizada, pero que no, que hay un reciclaje total. Y hay una fidelidad total, porque llega un punto en que un señor no es que no quiera salir, es que claro, un señor que ha llegado ya pues a cardenal de tal, que tiene pues preside la comisión de esto y la comisión de lo otro, y que en su vida particular hace lo que le da la gana, aquello del Stato Città Vaticano, si Cristo obedece, pues ¿qué pasa? Que el señor este pues ya está bien como está, no irá a tirarlo todo por la borda porque vive de vocato di cardinale. Cuando se dice, es que la gente se pone morá, claro, es que precisamente el cardenal va de este color púrpura, ¿no? Y en fin, esto, bromas aparte, que puede parecer irreverente para según quién, pido disculpas, pero lo que está claro es que tenemos que tener un cierto sentido del humor, y sin insultar, pues, en fin, el humor es el humor. Por tanto, las sectas todas son clónicas. La secta, cuanto más éxito tiene, más se convierte en su religión. Y religión, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la psicología, de la etología, mejor, es idénticamente igual. Una religión es, pues, no sé, el comunismo. Fíjate tú, sí, comunistas los hay en todo el mundo, por todas partes, y es la auténtica religión. Para ellos Dios es el pueblo, para ellos la lucha continua, para ellos el capital, el no sé qué, el burgués, los enemigos están, son siempre los burgueses, los americanos, el capital. En cambio, lo bueno, ¿quién es? Pues nuestros santos, y hay tiene sus iconos, que Fidel Castro, que si Che Guevara, que si Stalin, que si Lenin, que si Mao Zedong, que si el Tito de Yugoslavia, que si, en fin, tiene exactamente igual que cualquier otra religión, idénticamente igual, ¿no? Esta es la realidad de las sectas, que todas son clónicas, y que la que triunfa, pues claro, es la que más adeptos tiene. Tú fíjate en una secta, la mafia, fíjate tú si llega a tener pues personal y empresas y riquezas y todo, y es una secta con su iniciación, con su tal, con su, ¿no? En fin, es exactamente igual, es una religión dedicada ¿a qué? Al culto de la familia, al culto de el honor. Yo soy un hombre de honor. ¿Qué significa esto? Que yo jamás voy a traicionar a la familia, jamás. Yo, ¿sabes? Parole, ¿no? de honor y tal, todo este lío que vemos en las películas del tipo Al Capone y El Padrino y todo esto. La gente vive dedicada exclusivamente a la familia, y vemos cómo se reúnen los miembros, que el uno estará pues en Marsella, el otro estará en Nueva York, el otro estará en China, es igual, se reúnen y discuten las cosas, y todos por la familia, y venga, es exactamente igual, es otra secta. Y las sectas existen y existirán siempre, es más, van a haber muchas más sectas. Y la religión, aunque mucha gente se cree que es agnóstica y tal, la religión, el tipo de religión que sea, va a ser el que va a gobernar el mundo. Esto suena gordo. Pues no, no es gordo. El precedente católico, ahí está. El precedente presbiteriano inglés, ahí está. Las guerras de religión, ahí están. El Islam, ahí está. O sea, todo un país como el Tíbet, pues mira, era de una religión. En fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. La gente necesita, ¿cómo te diría yo? Y extrapolándolo muy, muy mal, pan y circo. Y el pan, pues bueno, es el trabajo de cada día. Y luego viene el circo, que el circo es la distracción. El circo es el no darse cuenta de que estoy pasando de lunes a martes, precisamente porque estoy en una rutina diaria, estoy en un, bueno, en una especie de callejón del cual no voy a salir nunca, trabajando, trabajando, envejeciendo, pagando, pagando impuestos, pagando aquí, pagando allá. Claro, esto no es vida, esto no es vida. Entonces, para soportar esta vida, ¿qué es? Lo mejor que hay es circo. ¿Cuál? Pues el circo espiritual, el mental, el creer en algo. Y entonces el cerebro, como si fuera aquel señor del burro que va con un palo y una zanahoria colgándole del palo, y el burro sigue a ver si pilla o no la pilla y tal, pues el hombre funciona igual. El hombre en su mente necesita esta función mágica cerebral, que tantas veces hablo, la necesidad de la función mágica, que es creer en algo. Cuando ya no se puede dar explicaciones según qué, entonces viene creer. Creer, y creer gratifica, y creer que es terapéutico. Es que es muy terapéutico, da esperanza, da ilusión, da un sentido a la vida, da y bueno, el cerebro funciona así.
Gracias, doctor. Pues bien, ojalá que todo el mundo tenga estas ideas tan claras como usted, ya que nos ilustra, y quizás no solamente ilustrar, sino que nos da unas pautas para nuestros comportamientos de vida. La última palabra, puesto que ya ha pasado el tiempo, doctor.
Bueno, pues que si la religión, la secta, te es egosintónica, te encuentras feliz, contento, bien, sigue. Si no, vuelve a ser tú.
Gracias nuevamente. Recuerden que desde la web que nos sintonizan o desde la emisora pueden enviarnos su correspondencia o sus planteamientos, discusiones, etcétera, que con mucho gusto el doctor les contestará. Amigos radio oyentes, radio internautas, un fuerte abrazo, que sigan muy bien y que todos se encuentren egosintónicos.